Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Qué suerte estar aquí con ustedes esta noche. Vamos a saludar, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
El mago de Menlo Park. Y ahora mismo a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
El matador de Manasa.
Sí, señor.
Bueno, señores, vamos a pasar rápidamente a la sección Noticias de algún interés.
Sí, señor, estamos en el auditorio de Radio del Plata, que está en la calle Gorriti 5963.
Entre Raviñani y Arévalo.
Es nuestra locación habitual, de lunes a jueves a la medianoche. Es gratis, usted viene y listo, y toma mate y la padilla.
Así es. ¿Tiene usted los datos de Cabernet en Resistencia?
Sí, señor. El sábado se va a presentar Cabernet allí en el Chaco. Será a las 9:30 de la noche en el auditorium de la Federación Médica del Chaco.
Sí, señor. Sí, ahí está. Muchos médicos van allí.
Sí.
De manera que es el lugar ideal para desmayarse o dar a luz. Porque está lleno de médicos.
Está en la avenida Ávalo. ¿Puede abrir ese frasco usted?
Usted, está suyo, en la... yo trataré de hacerlo mío.
En la avenida Ávalo. No, es arrosca,
que...
no es arrosca,
no es arrosca. No, es que tengo que tratar de abrirlo sin gritar.
Avenida...
si me permitiera hacer así, ya lo hubiera abierto.
Avenida Ávalo 450, ahí en Resistencia.
La ciudad de las esculturas es Resistencia.
Sí.
Vaya, claro. Vamos a ver.
Sí, y bueno, las entradas se venden ahí mismo en el bar.
Claro, eso es una buena política, vender las entradas en el mismo lugar.
No, pero cuidado, porque en horario comercial se venden en la óptica Richard.
Sí, señor, pero mire,
Richard. Bueno, cuando usted va a la óptica, ¿quién no va a la óptica? ¿Quién no se queda ciego o tuerto?
Pero claro.
Bueno, ahí es donde aprovecha y dice, deme un par de anteojos del número 4 y dos entradas para Cabernet.
Sí.
O sea, todo está relacionado con la profesión médica.
Con la salud, porque Cabernet hace bien.
Es que es el Ministerio de Salud Pública que lo organiza, evidentemente.
No sabemos, pero si no, usted va directamente acá al auditorium, ahí en Ávalos 450.
Y se cuela.
Y no, debe haber un cartel que dice entradas en la óptica, y
claro,
se va hasta la óptica.
Damas tanto,
sí, damas gratis. Sí. Claro.
Y así, bueno, pero Cabernet se va a Resistencia, ahí a Chaco, sábado, 9:30 de la noche.
Bueno, muy bien. Señores, vamos al programa considerado en sí propio. Yo tengo que advertir que mi estado de salud es pésimo.
Usted debería ir a Chaco, se lo ve así.
Claro, y quizá me quede sin voz sin conciencia.
No, espere un poco.
Sin vida. ¿Quién es acaso usted? Sepan conducirse de un modo discreto.
Disimular.
Nada de ¡ay, ay, ay! Y ganar la puerta a los gritos. No. Traten de llevar el programa a buen puerto.
Sí, igual este habitáculo, yo no lo quiero asustar.
Oh, no.
Pero es un es muy propicio a los gérmenes.
Los gérmenes ya los traigo conmigo.
Pero usted los trae.
Vamos a ver cómo se comporta.
Claro.
Quizá usted dice que armen una especie de confabulación con los presentes aquí. Los gérmenes que yo traigo. Más lo que
los locales.
Hay aquí.
Más los que trae la gente.
Un cordón sin payo que puede llegar a causarme la muerte.
Sí, y acá durante el día hay vacas.
¿Hay qué? ¿Vacas?
Vacas que traen la gripe. Sí. Porque acá
se venden remates.
Hay remates.
Ya me parecía.
Es como una especie de rural, pero más chica.
Pero televisiva, de verdad. Le digo.
Sí, pero escúcheme, si tenemos al lado nada menos que el canal.
Sí. Bueno, escúcheme, yo les quiero hacer una pregunta así a los dos y hacer extensiva a los oyentes.
27.
¿Cuándo prescribe un pedido de delivery? Uno pide una pizza, por ejemplo.
Claro.
Y de pronto llega una hora y media después. Yo me tenía que ir ya hace rato.
Bueno, una hora y media después no es suficiente. La prescripción habitualmente ocurre a los 10 años.
Sí. No, bueno, sí. No, señor.
Depende de la paciencia.
Tradicionalmente,
claro.
La adquisición por usucapión, por ejemplo, se produce a los 10 años.
No son 30 eso.
O 30.
Sí,
quizás.
Parece sí, que son 30.
Son 30.
Bueno, pero una cosa es una casa y otra cosa es
una pizza.
Bueno, sí, señor, pero me parece demasiado. 10 años. En 10 años yo me mudo 3 veces, por lo menos.
Y bueno,
¿qué
y,
tiene que ver?
Problema.
Y bueno, me llevan la pizza, yo me mudé.
Ah,
está,
claro.
Está nuevo propietario.
Bueno, pero igual la pregunta tiene sentido, tiene sentido. Debería advertirse, así como los garajes. Se advierte el límite de lo que ellos llaman tolerancia.
Tolerancia, mal dicho.
De un modo abusivo.
Sí.
Aquí también deberían poner un cartel. Si a las 2 horas el tipo no llegó, se debe considerar que nuestro vínculo contractual ha terminado.
Pero todo eso en un cartel no puede poner directamente. A veces le dicen por el teléfono, bueno, demora 40 minutos.
Siempre te dicen. Dentro de los 40 minutos estarán golpeándole la puerta.
Bueno, pero a veces es fuera de los 40 minutos.
Sí, sí, casi siempre fuera.
Bueno, y entonces yo me estoy yendo, me lo cruzo en la puerta, estoy cerrando con llave.
Ah, ahí está, ahí se produce un verdadero conflicto, incluso dramático.
Sí, es un caso judicial.
Y pues llega y lo mira, como diciendo, no me vas a dejar con esto en la mano.
Claro, pero me tengo que ir,
yo le dejo esto, usted lo entra, me paga. Yo me voy y usted cuando vuelve se lo come.
Claro.
No, yo no me puedo comer la pizza fría.
Ah, la calienta,
señor.
Bueno, pero...
Sí. Igual ya ahora está fría.
¿Por qué está fría?
En esa época, recorrer 2 cuadras con una pizza significa enfriarla.
Pero no veo que la traen en esa...
La disipación en forma de calor es un hecho clásico de la termodinámica que no podemos desconocer.
Bueno, sí, señor.
Le dice el delivery a usted, ¿no?
Claro. Pero para paliar esa situación... Hacen una especie de mini...
Microclima.
Claro, habitáculo térmico. En verdad es una caja de plástico.
Sí. Bueno, como quiera que sea.
Y se
deme la plata, yo me voy.
No.
Bueno, eso no
puedo.
Está legislado.
Claro.
Y no.
No está legislado.
¿Cómo
no,
va
hay
estar
muchas
legislado?
Cosas que no están legisladas.
Sí, desgraciadamente.
Atención. Digo lo que se refiere a los deliveries.
A los deliveries. Sí.
He sabido, no quiero con esto estar una verdadera ola de abusos, pero he sabido que muchas personas, por hacer una gracia o por burlarse de terceros, llaman, invocan el nombre de ese tercero y solicitan cantidades exorbitantes de alguna mercancía.
Sí, sí. Mil pizzas
o una ensalada de berenjenas u otras cosas igualmente ridículas.
Sí. Entonces,
llega el tipo y dice, mira, aquí tengo 1000 pizzas, págueme. Pues nunca las pedí. Bueno, eso... Cuidado, eso pone en tela de juicio todo el sistema de delivery.
La sociedad misma, sí.
Porque si el día, atención, esta es una advertencia, ¿eh? El día en que se haga dudoso el llamado,
se acabó.
Cuando empezamos a no creer en el delivery, se basa en la confianza mutua.
Pero claro.
Pero usted está hablando entonces de la posibilidad de un boicot. Es fácil, hay un
exactamente.
Talón.
Exactamente. Nosotros estamos temiendo que esta gente tenga una segunda intención, que sea la abolición del delivery. ¿Quién se beneficia con la abolición del delivery?
Sí.
Todos.
Todo el mundo.
Bueno, y todavía no...
Las pizzerías que no tienen delivery.
Sí, la pizzería que no tiene... la que no tiene delivery...
Las milongas, por ejemplo.
Claro.
No hay milonga con delivery.
Bueno.
No te mandan una mina a bailar en al menos no todavía. O no siempre.
Sí. Chicos, ya salió. Ahora, escúchame, el asunto es el encuentro y las garantías. ¿A usted no le piden su número de teléfono cuando llama?
Sí, señor.
Ahí está.
Sí, yo me resisto a darlo porque no comprendo.
Sí, claro.
Dice, por favor, me da su número de teléfono. ¿Por qué? ¿Usted cree que cualquier cliente ya se lo tiene que tratar de levantar?
No, es una garantía. Algunos le ponen un número de cliente, número de código.
Sí, mire, yo le digo en ese caso, voy a llamar esta vez sola y nunca más.
Claro,
no quiero ser su cliente, ni su amigo, ni su mamá.
No, pero le piden los datos y...
Sí. Ahí cuelga, ahí cuelga.
¿Dónde vive? Pues, bueno, ¿dónde vive es indispensable? Hay gente que se niega a dar el dato.
Bueno, sí.
Bueno, no hay que tener tanto miedo, porque piensan, estoy pidiendo una pizza y me van a caer... van a hacer cola los ladrones para asaltar. No, señora, los ladrones no necesitan su dirección para asaltarla.
Sí. No, asaltan directamente.
Claro. Asaltan direcciones, no personas.
Ahora, creo que también a veces
como si el ladrón se enterara del número de su cédula.
Sí.
Bueno, le sirve, pero para otra cosa, no para asaltarla a usted.
No para eso.
No, y después hay otra cosa que es la usurpación de turno del delivery, cosa que yo hago. Alguien llama en el edificio a un delivery cualquiera. Yo justo, yo estoy al acecho y bajo. Y entonces digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto es?
Claro.
Eso es un robo.
Espero que llegue el primer delivery. Yo vivo en el edificio también como el de Dorio.
Sí.
Son 57 departamentos por piso.
Pero, ¿y si le toca algo que a usted no le gusta? Porque usted no sabe.
Entonces, no, me equivoqué.
¿Qué? ¿Abrió la pizza?
La pruebo.
Siempre es pizza, yo veo de afuera lo que
es.
Digo, esta es la... ¿Cómo es?
Sí.
Me dice pizza, sí.
Sí, pero esta la pidió el señor Rolón, le dice.
Sí. Rolón está ocupado. ¿Qué quieres? ¿Que vaya a atenderte, Gaby?
No. El que le lleva, que le vas a atender a los delivery.
Es con ananá la pizza, la
chica. Sí, ¿no es? Sí. Es de Rolón.
Es Rolón seguro.
Sí, le toca algo que no le gusta y está
ahí. Bueno, yo creo que el delivery tiende a desaparecer.
¿Pero cómo es cada vez más?
Sí.
Por lo mismo.
No, ¿cómo por lo mismo, señor? Se está proliferando.
Bueno, el primer paso para la extinción de una especie es su demasiada proliferación.
El número excesivo. Los lemmings. Ahí
no, es posible que aparezca la disputa territorial.
Bueno, porque eso hay que legislarlo también. ¿Cómo puede ser que un delivery que queda... Ponele, el Lanús me traiga pizza a mí, a mi casa.
Y bueno, si tiene poder de traslado...
No tiene, eso es lo peor.
Ay, bueno. O tiene...
A las 6 horas llegan.
No, hay nodos productivos, nosotros le llamamos...
¿Hay qué?
Nodos productivos.
Nodos. Japonés.
Usted hace el pedido a un 0810...
Ah, ahí está.
Bla, bla, bla.
Como sucede con el Automóvil Club.
Sí, claro, tercerizados en otro. Entonces, ¿usted dónde está? ¿En Lanús?
Sí.
Bueno, no. ¿Dónde está?
No importa dónde está.
No, sí, importa porque le tenemos que llevar.
Sí, bueno, estoy en Lanús, a ver cómo sigue.
Está en Lanús. Pida la pizza, se la llevamos a Lanús. No le importa dónde estoy. Nosotros tenemos...
No, pero ¿dónde es la pizza? Todas las pizzas son iguales.
No le importa dónde es.
¿Cómo que no me importa?
No, le importa.
No hay nada que me importe más... que el origen de una pizza.
No, mire.
Claro.
¿Y cómo elige si no?
¿Usted está hablando?
Del almacén de las mismas que ponele de la cuarteta.
Bueno, sí.
Casi cuesta creer que tengan el mismo nombre.
Sí. Son dos productos.
Uno es un pedazo de cartón redondo.
No diremos cuál.
La otra no.
La otra no. Pero usted llamó al 0810 Pizza... Y el call center de donde lo atendemos está en Puerto Rico, nada que estamos en otro lugar.
Eso está bien para cambiar una goma, salvo que uno tenga alguna
pizza. Sí, alguna sí, también.
Sobre cómo se la tienen que cambiar. Pero en el caso de una pizza, no.
No, pero
es muy personal la pizza, igual que la factura. Contrariamente a lo que se cree, una docena de medialuna no es lo mismo en un lugar que en otro.
No, claro que no.
No tiene ganas de comer genérico como con los medicamentos.
No, además, cuando es genérico es malo.
Es malo siempre.
Bueno, pero vamos hacia eso. Bueno, vio que los...
Sí, vamos hacia eso, sí.
Los rellenos de las empanadas genéricas
sí.
Vienen en ladrillos. Amarillo lo bajan de los
ladrillo
camiones.
No quiero, quiero de carne.
Con
de
razón,
verdura,
de polvo de ladrillo.
De polvo de ladrillo, sí. No.
Se llama Roland Garrola.
Sí, Garrón.
Roland Garrón. No, le viene el sabor del relleno de la empanada, ya en unos ladrillos, en unos bloques, la entregan a los locales de esta cadena.
Eso es una tapadera.
Una franquicia.
No le creo, eso es una barbaridad.
Sí, señor, y va la persona.
Sí, y arma la empanada en el local.
No, las empanadas son pasables. ¿Sabes? Lo que no se puede aguantar son las medias lunas.
Sí,
las medias lunas de la estación de servicio son un crimen, un verdadero crimen. Bueno, es una masa que no sé qué la hace.
Sí, no, no es este, es indigerible. Sí,
me hace acordar tanto a mi vieja.
No sea malo. No, pero el problema surge sobre todo cuando hay, por ejemplo, dos pizzerías que atienden la misma avenida.
Sí, y a veces están muy cerca a tiro de piedra.
Sí, sí.
Estoy señalando una distancia y un peligro también.
Sí, no de ideas, sí.
Y se cruzan, ¿vio? Los repartidores.
Se tiran la moto encima, se tiran.
Sí, hay una mafia también. De
claro, yo no lo quería decir.
¿Por qué una mafia?
Siempre miedo.
Una mafia, ¿cómo opera la mafia del
es muy sencillo, vos tenés, en vez del local tenés una moto, nada más, dos motoqueros malos, entonces interferís el pedido.
Tenemos seis motos para repartir y seis para atender a los
claro.
A las provocaciones.
Pero usted que interviene con otra moto...
Pagás el tipo de la moto, le sacás la cosa...
Interceptamos a los deliveries de otras pizzerías.
Claro.
Y le decís, acá no laburas más.
Claro, y le decís, ¿a dónde vas ahora? Si el tipo se niega, lo liquidás.
Ah, bueno, no, me parece un poco extremo. Sí,
estamos diciendo que esa es la actitud mafiosa.
La señor.
Bueno, sí,
es que le regalemos un souvenir.
De las rifas de los bomberos. Sí,
sí. Ahora, usted que es, no sé si de la mafia o al menos experto en delivery.
Los bomberos no tienen conflicto de jurisdicción, por ejemplo, para apagar un incendio.
Ahora...
Este lo apago yo, no, ¿qué vas a apagar?
Históricamente hubo conflicto.
Mi manguera no sirve. Sí.
Históricamente hubo un conflicto que terminaba a las piñas, me lo han contado los bomberos voluntarios de La Boca.
¿Ah, sí?
Sí.
¿También de jurisdicción?
Sí. Caramba. Sí. Y llegaban siempre antes los voluntarios que los oficiales, los de la policía.
Claro, porque...
Figueroa Alcorta prohíbe a los bomberos voluntarios y ahí se armó la rosca. Ganaron los voluntarios.
Y debe ser el único barrio que queda con bomberos voluntarios de la capital.
No, hay bomberos involuntarios también.
Nosotros.
Sin querer apaga fuego.
De eso laburamos nosotros.
No, hay cosas, quizás productos o servicios, que no admiten la posibilidad de un delivery.
Por ejemplo, las joyerías.
Bueno, claro, joyería es imposible. Usted no va a comprar un solitario...
Sí, para eso estoy yo.
Claro.
Con brillantes y pedir que se lo lleven.
No, tiene razón.
A la casa.
¿Entonces qué?
Sí, hay de flores y esas cosas, sí.
Sí, usted, ¿por qué no?
Por eso sí.
Ah, de todo hay. Menos de joyerías, de todo.
Claro. No, menos de joyerías, no, señor. No hay abogados de delivery que
no,
le hacen.
No, ni tampoco motocicletas, por ejemplo. Sí, no es ridículo que te trajeran una motocicleta en otra.
En tropilla, la viene arreando.
En un cuatriciclo se la lleva. No, a veces es desmesurado el móvil a la carga del delivery.
Un camión.
Porque ahora están, bueno, las motitos.
No, pero hay muchos que vienen en taxi, por ejemplo.
Sí, o en un auto.
O en un auto,
Y lleva muchos pedidos porque tiene que acumular pedidos un auto, no puede...
Y son cosas caras en general, viandas, ese tipo de cosas.
Sí.
Señor, ¿qué tal? Traigo la vianda.
O el sushi, que lo traen el Rillo también.
No, ¿cómo $200,000, señor?
El sushi viene con gente vestida de japonés.
¿Ah, sí?
Sí, yo lo pido a fuga ahí.
¿Es verdad que el sushi está podrido?
Sí, señor.
No,
sí,
señor, sí. No está podrido.
Por eso yo no se lo pruebo.
Bueno, ¿habrá probado un sushi en mal estado?
No, yo no lo probé, no me lo dijeron. Alguien me dijo, eso es pescado podrido.
No, crudo le habrán dicho, no, Alejandro.
Es lo mismo.
Que no te vendan pescado podrido.
Bueno, entonces le hicieron esa advertencia. No es que el sushi es per se podrido. Pescado
así
podrido.
Me dijo que en Japón se come mucho pescado podrido,
sí.
Porque les gusta.
No es
porque
así.
Porque generan anticuerpos desde niños y no les hace nada, señor.
No es así. Usted pide, hay distintas piezas.
Sí.
Pide determinada cantidad de piezas de sushi.
¿Cómo pieza?
Sí, se le llama pieza.
Con dependencia.
En vez
sí.
De factura de media luna, una docena, 12 piezas.
No. ¿Por qué no me dice 12 pescados? 12 peces, querrá decir.
No.
Es la unidad de medida del sushi.
No, señor, usted lo pide por nombre. Lo que pasa es que usted no habla japonés como nosotros.
No, yo digo de mandar un surtido, qué sé yo.
Ay, yo le puedo hablar en japonés. Por ejemplo, ichi es uno. Ajá. Y así hasta el infinito.
¿Cuántas piezas querés? Ichi, 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 ichi.
Y después se combina también como los números romanos. Aparece el ichi.
No, le puedo decir porque esa ya es una cosa que usted no la iba a entender.
No, no. Somos milenarios, somos. Sí.
Tengo entendido que en Buenos Aires, quizás en el resto de la Argentina también, es uno de los pocos lugares en donde hay tantas cosas por delivery. No sé, en el Japón.
¿En qué lugar?
No, no sé, en el Japón. ¿Qué en otros lugares del mundo?
¿En Japón?
Por ejemplo. ¿Hay delivery en Japón?
A mí me dijeron que hay mucho delivery, pero que hay un inconveniente, que es que en Japón, en Tokio especialmente, sí, no tienen dirección las casas.
Claro, es cierto.
No tienen dirección.
¿Y cómo va la...?
Y por eso, es el principal inconveniente para un
delivery. No, señor, pero... Los encuentros,
gente,
¿cómo son?
Los encuentros es que resulta que la gente no tiene tanto ese prurito de la exactitud del encuentro. Claro. No es que se va a encontrar con fulano y a tal hora, no. La gente se encuentra. ¿Usted cree que las cucarachas hacen citas?
No, bueno, señor.
Hacia allí debe encaminarse la humanidad. Hacia comportarse de un modo más colectivo, que no dé lo mismo un encuentro que otro.
Y que en el fondo...
Entonces la gente, con toda inteligencia, se encuentra, porque se encuentra, en la esquina que sea, dos cualesquiera, y así.
Sí, pero...
El delivery es lo mismo. El tipo sale con una pizza, toca el timbre...
No,
y el que la recibe como quien recibe un golpe del destino, un golpe de suerte. Uy, me tocó una pizza, ¿cuánto es? Tanto, y pagan. Pero recién comimos, Hiroyuki.
Sí,
bueno,
claro.
Sí. Está bien, comamos de nuevo.
Arigato.
Ahora deberían organizarlo, dice Hiroyuki.
Sí, sí.
Pero, ¿qué es?
Ahora, tengo que ir al trabajo. El trabajo queda en algún lugar indeterminado.
¿Y usted no sabe dónde trabaja?
La gente fa... ¿Y qué? ¿Uno cómo sabe? ¿Cómo es convocado hacia dónde? ¿A dónde
es una cuestión estadística. Se manejan por estadística. Estadísticamente a cada trabajo van tantos.
Claro.
Incluso si vos llegás a un trabajo y ves que está lleno...
Vas al de al lado.
Vas al de al lado. Claro. Sí. Por eso estudian tanto en Japón, para poder hacerse cargo...
De todas las posibilidades de trabajo.
De todas las posibilidades de trabajo. Claro.
Ahora, mire, yo tengo... yo conocí a una japonesa...
¡Epa!
...que había venido de vacaciones al Glaciar Perito Moreno...
Uh-huh.
...y quisiera volver a contactarla.
Olvídese.
Enviarle una carta, una...
¡Mande!
Alguien le va a llegar.
Mande una carta de amor, Japón. Tokio, Japón.
Son muy educadas las damas japonesas, le van a contestar seguro.
Sí, pero no me va a contestar ella.
Y bueno, hermano, eso no se puede, ¿viste?
Y así funciona.
¿Desde cuando ustedes están así?
Obsesivo, dice.
Sí, diría yo, tan enfermo.
Sí.
Apasionado en el peor de los sentidos.
En el peor de los sentidos.
Víctima de una pasión que lo esclaviza.
Bueno, no es que me esclaviza.
El sano da y recibe lo que viniere.
Sin mirar a quién.
Oh, claro, sin mirar a quién es.
¿A quién? Dijo su compañero.
¿A quién es? ¿Quién es?
Y así, ¿y cómo prosperan las relaciones en el Japón de ese modo? Porque...
No prosperan.
Ah.
Nada, prosperan del mismo modo que aquí. Nos encontramos...
Y además, no hay formas del odio, de ese odio repugnante que se genera cuando el amor se muere a las dos horas.
No se llega nunca a esa instancia. Ni celos, no hay celos.
No hay celos.
Y no, ¿cómo va a haber?
¿Quién?
Sí.
Y la frase, ¿qué tiene ese que yo no tenga? No es concebible.
No, en Japón no se puede decir, ¿qué tiene ese que yo no tenga? Trate de decirla.
No sé hablar japonés, ¿Yo? En principio.
Sí, bueno, ahí está.
El idioma japonés es también así.
¿Cómo?
¿Así?
¿Qué? ¿Cómo
usted
pinte?
Habla, echa a hablar, o no se da cuenta cómo hablan los
japoneses. No, señor, no es así.
Basta oírlos un rato para darse cuenta de qué dicen cualquier cosa.
No, pero no es así. Yo digo...
Es como la escritura cuneiforme.
Claro.
Son unos piruletes. Sí.
No.
Sí. Tener voluntad, no, no.
Toda la vida, usted no se da cuenta, pero
se entiende,
su vida no
lo que se entiende, este. Todo idioma es un poco así.
Claro, claro.
No, pero no es que se entiende lo que se entiende y uno dice cualquier cosa.
Ya sabemos que usted cree que entiende francés y por ahí el tipo le está diciendo cualquier otra cosa.
Ya tuvimos la experiencia.
Es ser muy supersticioso respecto de los significados y significantes. En Japón es lo mismo.
Pero ya la gente lo asumió, acá no.
Claro.
Pero discúlpeme, ¿no existe un diccionario japonés, castellano?
Ya no, ya no.
No va más.
Es muy difícil entenderse.
Te juro, ¿no? Que además no existen.
No existen de la manera por lo menos en que usted...
Vaya, hágame, claro. Un favor, hágame un favor. Vaya por... Pregúntele a su máquina...
Sí.
¿Cómo se dice poeta en chino? Ajá. A ver qué le dice. A ver qué le dice. Le va a mostrar un dibujito.
Pero alguien entiende...
Entonces, usted va a insistir y le va a salir un sonido. Alguien que dice... Pero nadie le escriba. Decir, bueno, pero no, en chino no se escribe. Sí, pero tiene que haber... Imagínese que yo quiera escribir esto que acaba de decir el tipo
sí. En
una novela. ¿Qué hago?
Ah, no.
Sí. No lo puede hacer esa respuesta. Y lo que creemos saber del chino está mal. Se lo juro. Usted dígale a cualquier chino algo, hasta allá, hasta mediados del siglo XX, algunos intentaban alguna grafía occidental del chino.
Adaptación, sí.
Entonces le decían, bueno, qué sé yo, Wu Wei quiere decir no hacer nada. Sí. Dígale a uno de esos chinos que andan por ahí, Wu Wei, dicen, no capillo.
Preferiría Wu Wei.
Cambio de rubro.
Así que eso no hace más que certificar que lo que yo digo es cierto. Ha desaparecido esa cosa de tradúzcame. La gente va a los lugares, y esto es verdad también,
sí.
No sabe una palabra y echa a hablar en su idioma. Y como nadie dice nada demasiado distinto,
novedoso,
demasiado difícil... nada que necesite más de 2 bits.
Por eso hay tanta poesía en Japón, porque todo el lenguaje tiene esa especie de...
En todos los lugares lo entienden. Usted dice, deme un café con leche con medias lunas.
Mm.
Y no, antes sí, en Francia, ¿qué sé? No, ahora no. Bueno, un café con leche con medias lunas y traen un pancho.
Sí. Y bueno.
Usted se lo come y así funciona el mundo.
¿No somos más felices cada vez?
Claro. El amor es así.
A ver, déjeme pensar.
El amor está siendo así.
Un pancho.
Me pasó eso. Dije, te amo. Tomá, me dijo, mira, un pancho.
¿Y usted se lo comió?
¿Y qué va a hacer? Triste y bandido.
Esa es la actitud filosófica.
Claro.
Comérselo, ¿no? Bueno,
sí.
Discúlpeme. Vamos a ver qué dice la gente a este respecto, en el mismo sentido, ¿no?
Fernando Fábrega dice, queridos amigos, un gran saludo a los cuatro. Me está por los oídos y los imagino. Pide Monte Criollo. Un saludo para todos. Un saludo de todos para Nicolás, mi hermano, o sea, el de él, que está por lanzar su primera novela. Mejor publicarla, Fernando. Bueno. Que no afloje, aunque cueste. Gracias, monstruos.
Ulises Sosa... Quiero que vengan para San Nicolás. Bueno. Somebody to Love. ¿Cuál es esta? Para el trío sin nombre. Y que Gillespie toque western con la trompeta. Y todo eso. Somebody to Love. No sé si es eso. Pablo Andrés Pagalá. Hoy estuvimos tratando de descubrir canciones que no recordábamos en lo más absoluto. Algo parecido a lo que dijimos recién.
Sí, sí.
Pero lo conseguimos. Pablo Andrés Bagalá dice, ya no puedo pelear más contra el sistema de las grandes empresas, así que me resigno a estar sin cable ni internet y a escucharlos toda la noche. Saludos, queridos amigos.
Aquí Marisol Espinosa dice, desde 30 de agosto / Trenquelauquen, estoy interesada en que haga referencia sobre posibles paralelismos entre las siguientes figuras mitológicas. Krishna, Dionisio, Cristo, Mirta.
Si usted quiere, hay paralelismos con todo.
Sí, claro. Es,
si usted se maneja adecuadamente,
lo va a encontrar.
No hay manera de no encontrar un paralelismo.
Bueno. Y ni le digo con lo que veníamos hablando recién.
Sí, claro.
Sol Ketty dice, hola, les tengo un pedido. Solía yo tener un programa grabado en cassette que versaba sobre cartografía. Hablaba usted de Piri Reis y Al Idrisi, dice. Quisiera volver a oír esa charla o una similar, bla, bla, bla. Me lo agradecía por largas horas de compañía.
Noemí Álvarez manda un cariño, etc.
Lucho Barros. Negro, te mando un saludo. Quería pedirte una reflexión acerca de cómo funciona la desilusión.
Ah, funciona bien, gracias.
Leo me estritúa. Sí. Negro, hace un tiempo escuché hablar a Rocín sobre el drama de los intelectuales, el cual se refiere a la imposibilidad de hacer algo por temor a estar traicionando sus principios. ¿Qué opinás? Saludos de Cutralcón, Eugen.
No sé. ¿Qué tengo que hacer para que vengan a Tucumán? Contesten, gracias, dice Paula María Licas. Y salí si podés, dice, quisiera saber si habrá algún lugar en el mundo donde la soledad sea algo desconocido. Yo creo que el mundo occidental está
pero, bien. Justamente, en cualquier lugar, asómese.
No hay manera. En realidad, lo difícil es lo contrario. Bien.
Domingo Cianci dice, arremete contra mí, dice que no puedo proponer sopapear a quien pretende arreglar un bollo del capot con pasta para pulir. Esto en referencia a algún programa.
Tiene razón.
Sí, tiene toda la razón.
Habrán dado el viernes.
Agustín Damián dice, estoy sumamente preocupado. Me pone celoso incluso que mi novia vaya al médico y con todas las letras me la toqueteen toda. Tengo un grave problema de celos enfermizos. Termino pensando que la soledad termina siendo el paraíso del enamorado y viceversa.
¿Termina siendo el qué?
Paraíso del enamorado.
No sé. Lucho Barros, ¿qué tal, Lucho? Amo tu programa. Gracias a vos empecé el buen hábito de la lectura. ¿Podrías cantar el tango Cartas Marcadas? No.
Manuel Rey pregunta...
No puedo cantar, estoy enfermo, Lucho.
Manuel Rey me pregunta si me gustan los libros de Fernando Pessoa. Me gustan todos los libros de Pessoa.
Me
Manuel
gustan todos.
¿Qué voy a hacerle? Saludos. Susana López Manrique, me encantan, dice. Es un placer escucharlos.
Dale, dale, Barto.
Roberto, que se hace llamar Maidana, dice, un saludo afectuoso desde A Coruña. ¿Me dedica alguna canción gallega?
Sí.
Leonardo Juárez dice, negro los escucho desde el 97, ahora lo hago desde la tele. Antes tenía que hacer malabares para sintonizar La Venganza y a veces entraba alguien a mi habitación y yo estaba trepado al techo con la antena en la mano. Pero valió la pena, ya que mi interés por la lectura creció hasta el punto que ahora hasta leo las letras chiquitas de los folletos. Abrazo, General Rodríguez, los saluda el domador de serpientes.
Virginia Castel Capurro es una oriental que nos ha escuchado aquí hace poco. Dice, vale la pena cruzar el charco, etcétera. Nancy Romina Ferreira quiere oír Temblando. Y Dante Germán von Ascheberg dice, ¿hasta qué punto los jóvenes tenemos que escuchar a los mayores y viceversa? No hay ninguna obligación.
No, muy bien. Gabriel Pereira dice, los conocí este año, ya soy un adicto a su programa. Un saludo enorme desde Belvedere, Uruguay, barrio del gran Liverpool Fútbol Club.
Bueno, Cristian Vázquez dice que prestó un libro de crónicas del Ángel Gris a un amigo y que no se lo quiere devolver.
Está bien.
¿Qué se puede hacer en esta situación? Es muy difícil recuperar libros prestados.
Es imposible.
¿Para qué lo quieres?
Si ya lo leyó, ya está.
Es otra vez el afán de posesión. Ya lo leí, ¿para qué lo quieres?
Ya está.
A veces tiene marcaciones, uno marcó cosas,
pero sí.
¿Qué marcó?
Después no las vuelve a buscar.
Y después no sabés de qué se trataba. ¿Por qué marqué?
Sí, sí. No las vuelve a buscar.
Está bien escrito el libro para que usted le escriba encima.
Sí, claro, ¿qué?
¿Qué cosa?
Acá te agarré, ponen.
Claro. Sí. Eso lo mismo que vos, qué bien.
Escribí bien, Melón. Le puse yo a uno que no le puedo decir quién. Es un señor extranjero que escribe sobre ciencia. Escribí bien. No es Wagenberg, ¿eh? Wagenberg escribe maravillosamente bien.
No, es cierto.
Pero bueno, vamos.
Bien.
Vamos a hacer una breve pausa, ¿quiere?
Sí.
Hagamos una breve pausa. en el transcurso de la cual enviaremos cartas. No, haremos pedidos por delivery.
Sí, ahí está, a ver ahí qué está. Demonios
lo... Pero a nombre de Tom Lupo.
Ah, sí, claro, vamos a mandarle cosas a Tom Lupo a la casa. Hoy no tuvo programa porque hubo fútbol. Vio que el yo estoy esperando siempre que llegue el lunes porque es la fiesta del fútbol.
Sí, sí, sí. Un partido tras otro. No sé, claro, si llamarle fiesta, pero bueno.
No, pero saca, al menos saca los partidos de los domingos, que era una de las tristezas que uno le daba. Sí. Eso creo que está hecho con tanta inteligencia para evitar
la melancolía,
claro, la angustia, esas cosas, sí, que parece que es inevitable que le agarre uno los domingos. A mí no me agarraba hasta que me enteré.
A mí me agarra el resto de los días también. Pero bueno.
Sí, cualquier día me agarra. Sí, necesito que venga el domingo para sentirme melancólico. Pero en tal caso, al pasar los partidos el lunes, uno le agarra eso mismo el lunes.
Claro,
sin ir más lejos.
Es acá. Mejor.
No, no es mejor.
Sí, es mejor, porque por lo menos está trabajando mientras.
Claro.
Bueno, entonces marchen todas estas pizzas para la casa de Tom Lupo.
Carlos Galanterrick. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El senador nacional Daniel Filmus, ¿se acerca ya el periodo de las definiciones políticas? ¿Va a ser candidato a la reelección?
Todavía no definimos candidaturas. Primero hay que conformar la alianza de todas las fuerzas. Para nosotros el Frente para la Victoria, pero también, como sabemos bien, está el Partido Solidario, Nuevo Encuentro, Fuerza Porteña de Aníbal Ibarra en la ciudad. Hasta que nosotros nos definamos un poco cuál es el frente, no tenemos entre quienes sentarnos a charlar el tema de las candidaturas. Allí veremos si todo se considera de que la figura más representativa para tomar ese desafío soy yo, lo haré sin lugar a dudas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
La telefonía celular, muchísimos problemas. El secretario de Comunicaciones, el doctor Norberto Bernereck, ¿por qué pasa esto? ¿Faltan inversiones? ¿Faltan antenas?
Tenemos diagnosticado que la inversión no llega al lugar donde tiene que llegar. Ojo, también es cierto que esta última década ha explotado el universo celular, se ha duplicado el uso de la red. Mientras más gente use la red, peor es la calidad del servicio. Lo cierto es que la regulación que tenemos en Argentina ha quedado un poco desactualizada. Estamos en este momento actualizando y poniéndonos al día y en todo caso tomar medidas cuando esto no se cumple.
Mónica y César están en Del Plata.
Si pone en peligro mi vida, si pone en peligro mi salud física, psíquica o emocional, si el embarazo es producto de una violación, si además la víctima es una mujer con padecimiento mental.
En todos estos casos el aborto está permitido legalmente y no requiere autorización judicial. Solo es necesario expresarlo ante un profesional. El Estado debe prestar el servicio de manera eficiente.
La mujer decide, el Estado garantiza, la sociedad respeta.
Ya es hora, es tiempo. CLADEM Argentina.
Encontrá más información sobre nuestros derechos en www.cladem.org.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, estamos en La Venganza Será Terrible, en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, que es nuestra locación habitual. Este programa se hace en vivo y con público presente.
Bueno, amigos, vamos a hablar de constelaciones míticas, historias de los mitos, especialmente griegos, de las que surgieron extraños grupos de estrellas. Burchard da un pequeño, aunque hermoso ejemplo, que tiene que ver con esto de terminar como estrella después de alguna historia, y terminar, digo, en el cielo como si esto fuera una recompensa. Sí. El ejemplo es Croto, así se llamaba, un hijo de Pan y Eufeme. Eufeme era nodriza de las musas. Era, pues, hermano de leche de las muchachas. Uh-huh. Y habitaba con ellas en el Helicón, con Calíope y sus dirigidas. Un día, para mostrarle su admiración, Croto inventó los aplausos. Hizo esto y quedó establecida la costumbre de aplaudir cuando algo bueno sucedía. Uh-huh. A su muerte, a la muerte de Croto, y agradecidas, las musas consiguieron que Zeus transformara a este muchacho en constelación, aunque los mitos no relatan su forma ni su nombre. Sabemos que Croto está en el cielo,
claro,
pero
claro,
se ha perdido el nombre y la referencia. Uh-huh. Pero ¿para qué? ¿Para qué la quiere?
Sí, claro, más
¿qué necesidad hay de saber? Después de todo, si bien se mira, si uno pierde la fe poética, que es indispensable, las constelaciones no existen.
No existen, y por más que las busquen, no las va a encontrar. Claro,
muy bien. Hablaremos ahora sí de constelaciones que surgieron, por ejemplo, como esta. Demifonte era un rey de la ciudad de Eleunte, en el Queroneso de Tracia. Uh-huh. Tracia, que mire el mapa de Grecia, va a ver como una especie de tres dedos que salen en forma uh-huh. de península al norte y al este de Grecia.
Buenos caballos entre
ellos. Y ahí está Tracia, famosa por su caballo. Para terminar con una epidemia, el rey Demifonte recibió de un oráculo la orden de inmolar cada año a una joven elegida entre las familias nobles de la ciudad. Y bueno, todos los años sorteaba a una chica. Ahora, nunca depositaba en la urna el nombre de sus propias hijas. La dejaba fuera del sorteo. Un día, uno de los nobles de la ciudad, llamado Mastucio, se negó a permitir que se sortearan sus hijas si el rey no hacía lo mismo con las suyas. Le dijo, mire, su majestad, si usted no participa en el sorteo con sus hijas, yo no voy a permitir que la mía sea sorteada. O sea, le dijo lo mismo que yo ya había dicho antes.
Claro, pero en griego, está bien.
Y el rey Demifonte, enojado, mató a una hija de Mastucio, incluso sin sortearla directamente. Así que no te gusta, pum. Mira. Tiempo más tarde, para vengarse, Mastucio invitó al rey y a sus hijas a un sacrificio a los dioses, ¿no? Las chicas llegaron primero y Mastucio las mató directamente, ¿no? Pum, pum. Y después mezcló su sangre con el vino de una copa y la ofreció a Demifonte cuando llegó.
Siempre.
¿Qué tal, Demifonte? Tómete vino. Al conocer el rey la clase de brebaje que se había mandado, dice, ¿qué es este ricino?
Claro,
preguntó. Y le contestaron.
Ya lo vi.
Entonces ordenó Demifonte a sus soldados que mataran y arrojaran al mar a Mastucio con su copa. Un detalle ominoso. Zeus se horrorizó ante aquellas muertes, claro, tal como nosotros, e hizo de la copa una constelación. Por supuesto, la constelación de la copa, que recordaba en aquellos cielos la espantosa muerte de las hijas del tirano Demifonte, etc. Interesante y breve es la explicación mítica de la Vía Láctea. Atención. La galaxia, llamada Vía Láctea, digamos que contiene una especie de exceso, de redundancia. Sí. Porque, ¿sabe qué quiere decir galaxia en griego? Claro. Vía Láctea.
Vía Láctea.
Así que la Vía Láctea sea una galaxia.
Es una tautología.
Sí, no se es una explicar, tautología sí. De mal tono. El caso es que Zeus había engendrado, como bien sabemos, a Heracles con Alcmena en el curso de una larga noche prolongada por orden suya.
La casa de anfitrión.
Sí. Por supuesto, Hera odiaba a Heracles porque era el producto de una infidelidad de Zeus. Pero para que el héroe consiguiera la inmortalidad, para que Heracles consiguiera la inmortalidad, era condición necesaria que la diosa, Hera, lo amamantase. Se recurrió entonces a un ardid. Hermes, el alcahuete del Olimpo, acercó el niño al pecho de la diosa dormida. Cuando Hera se despertó espantada, arrojó a Heracles lejos de sí. La leche que fluyó de su pecho dejó en el cielo una estela. Era nada menos que la Vía Láctea. ¡Qué Big Bang! ¿Y qué 8/4? Veamos a qué constelación dio origen Erígone. Erígone era una muchacha virgen, hija de un ateniense llamado Icario. ¡Ay, Icario! ¡Qué cara tenés de otario! Este hombre había dado hospitalidad a Dioniso cuando el dios llegó a la tierra para llevar a los hombres la vid y el vino. Pero Dioniso se enamoró de Erígone, ¿no?, la hija de Icario, se unió a ella, por decirlo de este modo, y de esa unión nació el héroe Estáfilo. Ahora bien, por los encantos de su hija y por su hospitalidad, Dioniso le obsequió a Icario un odre de vino. Una miseria.
Una botella, sí, la verdad que sí.
Y le ordenó que diese a probar a sus vecinos. Ahora, aclaremos que el vino era una novedad. Era la primicia de una nueva bebida. Y le dijo Dioniso, dáselo a probar a tus vecinos. Muy bien, el rey convidó a algunos pastores. Los pastores se emborracharon. Y creyendo que Icario los había envenenado, no sabían de borracheras. Claro. Entonces lo mataron, le dieron muerte a palos y abandonaron su cadáver. Un detalle que no tiene importancia. Erígone, la hija, encontró el cuerpo insepulto y se arcó en el árbol a cuyo pie yacía el cadáver, sin sepultarlo antes.
¿Qué descuida?
Gente que piensa solo en sí misma, esta que se ahorca.
Egoístas.
Bien. Dioniso se vengó enviando a los atenienses una plaga extraña. Esta era la plaga. Las doncellas de Atenas, enloquecidas, se ahorcaban. Disculpen. Se consultó entonces al oráculo de Delfos y este respondió que el dios vengaba de esa forma el asesinato que había quedado impune, es decir, los pastores habiendo matado al rey, y la trágica muerte de Erígone. Entonces los pastores que se habían emborrachado por primera vez fueron ajusticiados. Terminada aquella plaga enloquecedora, Dioniso, que amaba a Erígone, transportó el cuerpo de la chica a los cielos y la inmortalizó como constelación. Y es la constelación de la Virgen, Virgo. Nombremos a las Pléyades, que eran 7 hermanas que, divinizadas, fueron convertidas en estrellas. Su transformación había sido motivada por el pesar que experimentaron cuando su padre, Atlante, fue condenado por Zeus a sostener el cielo sobre los hombros. Era un titán, ¿no? Todas las Pléyades se habían unido, digámoslo así, a los dioses, excepto una, Mérope, que en realidad no es que había mantenido la castidad, sino que se había casado con Sísifo, que era un mortal. Avergonzada de Helio, la estrella en la cual luego fue convertida es la menos brillante de la constelación, o quizá es una que ya ha desaparecido.
Ha desaparecido, claro.
Hablaremos de Arión. No hablamos, por supuesto, del caballo engendrado por Poseidón y Deméter, sino de un músico de Lesbos que había sido autorizado por su amo, el Periandro, el tirano de Corinto, a recorrer la Magna Grecia, que era Italia,
sí,
y ganar dinero cantando. Parece que cantaba tan bien que Apolo lo acompañaba en sus trayectos para disfrutar de la música. Bueno, al cabo de un tiempo, Arión, que estaba cantando por toda Italia, quiso regresar a Corinto, pero los marineros del barco que lo transportaban urdieron una conjura para asesinarlo y afanarlo.
En ese orden.
Entonces se le apareció Apolo en sueños, vestido de citaredo, y le aconsejó que se previniese contra sus enemigos. Mira, flaco, dice, mientras tocaba. Lindo nomás. Bueno.
Dice, uñas de citadero.
Claro, cuidado, cuidado con tus enemigos. Y además le prometió ayuda.
Bien.
Cuando Arión efectivamente fue atacado por los conjurados, les pidió la gracia de que lo dejaran cantar por última vez, y los marinos aceptaron. Absurdo. Sí, ¿estás claro. afanando un tipo? Sí, te pido, permítame, por favor, les pido una gracia. ¿Qué gracia? Te estamos afanando.
De nada, Tomás. Ah.
Bueno, pero accedieron. En cuanto empezó a cantar, aparecieron quienes los delfines,
muy bien,
los seres preferidos de Apolo. Y entonces Arión, confiando en el dios, se arrojó al mar. Un delfín lo recogió y lo condujo montado en su lomo hasta el cabo Ténaro. Ya en tierra, el músico regresó a Corinto y contó a Periandro, al rey, el tirano de Corinto, su aventura. Mientras tanto, la nave que conducía a los conjurados todavía estaba en el mar.
Sí, claro.
Él llegó antes porque venía a lomo de delfín. Llegaron a Corinto los conjurados. Y fue a Periandro fue a recibirlo. ¿Qué tal? Le dijo así haciéndose notario, ¿no? Y dice, ¿qué es de la vida de Arión? Bueno, ellos respondieron que había muerto por el camino. Dicen, mire, se murió por el camino, no vaya a pensar que nosotros lo asesinamos.
En paz descanse, claro.
En ese momento se presentó el músico en persona y dijo... Y entonces los delincuentes fueron empalados. El castigo fue que los empalaron. Y Apolo, satisfecho con la salvación del músico, transformó en constelación la lira de Arión e hizo lo propio con el delfín. Y los mitógrafos dicen que Arión cantaba y que su lira celestial, la lira que había en el cielo, lo acompañaba por las noches. Él caminaba solo en las noches y antes de que él cantara se oía desde el cielo.
Qué bueno, qué bueno andar por la vida con música incidental, ¿no?
Sí, sí.
Es el sueño del pibe.
Es el sueño de todos los actores.
Estaba pensando, Alejandro, que es curioso cómo se leen, de qué manera se comprueba la arbitrariedad de la lectura de los hombres, de los humanos, respecto a las cosas que les son ajenas como las estrellas. Una historia muy bonita en ese sentido es la que nos sucede a los meros occidentales, que miramos el cielo y vemos aquello que se llama la Cruz del Sur como un símbolo sagrado, el símbolo del Señor. Tengo amigos tehuelches que me cuentan que la historia para ellos es distinta, porque alguna vez Huecubú, que no es otro que el demonio, bajó a la tierra hasta que un indio lo descubrió y le empezó a correr. Huecubú se escapó, cuando lo estaba por alcanzar se convirtió en una liebre, después se convirtió en un venado, y después, como lo estaba por alcanzar el que lo perseguía, el demonio se convirtió nada menos que en una avestruz, en un ñandú. Y el ñandú era tan fuerte que en un momento levantó vuelo, corriendo a tal velocidad, y la última huella que dejó en el cielo es la de su pata, que es una cruz. La cruz que es el símbolo del demonio, me dicen los tehuelches.
Dicen también que hubo un intento de caza de ese ñandú, que el... eso lo cuentan los pampas, cuentan que estaba que es un bolazo del dios Chachao, que
Chachao, claro, de, claro.
Y Alfa Centauro es el golpe de la boleadora.
Qué lindo, qué lindo. Me gusta verlo así. Estaba pensando también en otra cosa, y es la necesidad, cuando uno entra en un estado particular, de saber cuál es el origen de ese estado. Digamos, a uno no le pasa lo mismo si se pasa de copas que si es anestesiado en un quirófano, salvo a Barton, que le gusta la anestesia. Del mismo modo pasa con los sentimientos. ¿Cómo estar seguro que esa especie de inquietud, esa especie de ausencia de todo apetito terrenal, desaparece en nombre de algo bueno que es el amor y no de algo, y no por estar en prisión, por ejemplo?
Claro, sí. Finalmente, usted dice, por ejemplo, sáquele el antecedente al
exactamente,
Estado.
Exactamente,
y usted no sabrá si proviene de un amor rechazado o de un mal vino o de algo.
O de cualquier otra cosa. Y en ese sentido creo que también es bueno mirar con un poco menos de, interés grandilocuente las cosas que uno hace o las cosas que uno ha hecho. Porque finalmente, digo, lo que puede quedar de uno puede ser un resplandor, lo que puede quedar del resto de las personas puede ser nada más que un resplandor. Algo así como lo que sucede con una estrella cuando desaparece. Vemos una luz de algo que ya no existe. Porque en el fondo, querido Alejandro, nosotros, en el mejor de los casos, a lo sumo, somos polvo de estrellas.
Y Polvo de Estrellas es la canción que vamos a escuchar ahora en la versión de Django Reinhardt y Coleman Hawkins. Adelante.
Eran Coleman Hawkins y Django Reinhardt en La Venganza Será Terrible, Polvo de Estrellas.
Comienzo de espacio publicitario.
Arroba. Click. Enter. Y aquí estamos con toda la información.
Buen día, Gustavo.
Buen día, César.
Estamos muy bien.
Bueno, hola, Bernie, ¿cómo estás?
Muy bien.
El público que va creciendo de a poco, lo queremos mucho, lo respetamos mucho.
Después de la temperatura y el pronóstico, tengo un dato para vos. Para los oyentes, pero el palo para vos.
Bueno, seguir bien de cerca las causas judiciales y sus protagonistas.
Estés donde estés, entrá Del Plata. www.amdelplata.com lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
Están trasladando desde la provincia de Córdoba a Patricio Fontanet. Estamos en contacto con Juan Falcone, que es percusionista, que es miembro de la banda Casi Justicia Social.
Que se puedan dar las garantías para que realmente su salud no corra riesgo. Ese es el máximo temor que nosotros tenemos y es basado en fundamento que tiene que ver con pericias judiciales, no se tiene que ver realmente con una decisión de crucificarlo y aplastarlo una vez más. A veces sentimos que hasta que no sea el muerto 195 no van a parar.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
FAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso Club de Música presenta todos los jueves de junio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal.
Aleluya, chacarera, divinidad de la tierra, ofrenda de agua.
En vivo los jueves de junio, Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hola, 1:05, temperatura en Buenos Aires, 11 grados 8 décimas, humedad 100%. Barini admitió que conoce a Lázaro Báez. El contador declaró que ante la justicia que compró por pedido del empresario kirchnerista Campos en Mendoza. Además reiteró que sabía que el periodista Jorge Lanata tenía encendida una cámara oculta durante una charla que mantuvieron y en la que reveló operaciones presuntamente ilegales. Un hincha de San Lorenzo murió al caer de un micro que impactó contra una obra del Metrobús. Iba hacia el nuevo gasómetro cuando el vehículo impactó contra la estructura de una de las paradas. El hincha se movilizaba junto a integrantes de una peña de Berazategui cuando se produjo el accidente en una de las paradas sobre la avenida Fernández de la Cruz. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 975-0975. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 2925-2925.
Internacional.
Nelson Mandela continúa en grave estado. El expresidente de Sudáfrica de 94 años sigue internado por una infección pulmonar severa. Cielo despejado con neblinas en Buenos Aires, de temperatura 11 grados 8 décimas, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Señora, construya usted misma su propia quena.
Bueno, sí. Mi quena, tu quena.
Un servicio de nuestro equipo de producción. Que reciben de las señoras la siguiente pregunta: ¿cómo puedo conseguir una buena quena?
Claro.
La respuesta es: constrúyela usted misma, señora. Bueno. Usted sabe que las quenas están costando.
Sí.
Sí. Un potosí.
Ah, sí. Para decirlo de algún modo. No hay que dar por la quena, etcétera, además, ¿no?
Sí, claro.
Además, no le, al menos en las casas de música de Buenos Aires, no se consiguen quena. Hay
¿cómo
quena?
Que no? No se consigue claro. Otra cosa.
Escúcheme, lo único que hay quena.
Las vidrieras llenas de quenas.
Le venden
de cuyo.
Parece.
Le venden la flauta dulce acá, esas
no,
cosas.
No, señor,
así.
Se venden quenas.
Ah, foránea.
No solo quena, sino cualquier otro instrumento se puede construir. Uh-huh. Lo mejor es construir cada uno su instrumento.
Claro, hágalo sí, usted mismo.
Sí, pero
claro.
¿Cómo se lo mide? Porque con el asunto de la quena, yo tuve muchas quenas en mi vida.
Sí, ey. Yo también.
Bueno.
En mi vida hubo muchas, muchas quenas.
Pero sí. Nunca un pincuyo. Nunca un chicú.
Y...
pero nunca un saxofón.
Los dedos, los agujeros para los dedos.
Sí, bueno.
Están muy separados. Hay un tramo claro. De...
Que gente, hay quenas para gente con dedos faltantes.
Claro.
Que mi amigo el pata de chancho, por ejemplo.
Sí.
Tenía menos dedos y entonces había más distancia entre los agujeros. Yo me la mando a hacer a medida la quena.
¿Y pero y cómo se, le miden?
Y me miden los dedos. A
los labios.
Si son gruesos, si son largos.
Sí.
¿Cómo tiene que ser de grande el agujero? Porque a veces te hacen el agujero tan grande
es
que el dedo se queda para adentro. Sí. Y después lo querés sacar y te queda el dedo metido dentro del agujero. Usted está en un recital, por ejemplo, acompañando... o haciéndose acompañar
sí.
Por Jaime Torres
y claro.
Le queda el dedo adentro de la quena
sí.
Y le hace a Jaime Torres la famosa esto. Seña de se me quedó el dedo adentro y entonces él sigue tocando un buen rato
le salen canciones de Leo Maslía cosas claro. Así con un solo tono claro. Sí.
Pero y usted sigue soplando y usted sigue soplando
lo mejor es soplar fuerte para que el
para
dedo
que salga el dedo
salga.
No, pero no sale si, al menos que tape todos los otros
o enjabonar la quena.
¿Para qué?
Para que el dedo salga, señor.
Bueno, pero si usted ya tiene el dedo adentro...
No importa, señor.
Señor, mire tapar el resto de los agujeros.
¿Qué no, tiene
para
que
soplar.
El resto de los agujeros?
Y si no,
sí.
Se le va
para
a ir.
Para soplar, claro, sí. Sí tiene sí. Que tapar todos los agujeros. Incluso se le hace tapar por un amigo.
Sí, porque...
Dice, ya, tengo un asunto...
Nos conocemos hace años.
Vas a tener que taparme todos estos agujeros para que yo sople. ¿Para qué están los amigos?
Bueno, sí. Bueno. No.
Bien, lo primero que hay que conseguir es una caña. Y es mejor que la caña sea de nuestra propia casa.
Sí.
Antiguamente, en los terrenos que había en todas las casas...
Al fondo.
Al fondo crecían cañas mágicamente, nadie las plantaba. Pero había un cañaveral en el
sí.
Fondo de las casas.
Y uno sonaba como mangangá entre las cañas y molestaba.
Sí.
Pero, ¿cómo usted distingue la buena caña para la buena quena que
no
se
da? No lo distingue.
Ahí está.
¿Qué, cualquiera?
Cualquiera.
Hoy estamos en un día sin referencias.
No hay buenas,
todo eso es lo que pide.
No hay buenas ni malas cañas.
Vamos, hay buenas y malas quenas.
Sí, tiene razón.
Pero eso viene después.
Pero la caña es el 90% de la quena, disculpe.
Sí, tiene razón.
La caña nace buena y el hombre es el que la pervierte.
No, señor.
El músico
si usted asegúrese de que sea una caña.
Ahí está. No un caño, por ejemplo.
Claro, no un caño.
Sí.
Bueno, en tal caso se hace una trompeta.
Sí,
lo abre así.
Y después, ¿cómo se hacen los agujeros? Se pregunta.
Ahí está.
Con clavos calientes. Listo.
Ya está.
No, listo no.
Con clavos calientes.
¿Cómo es el procedimiento?
Se calienta un clavo y agujerea la quena con el clavo caliente. No, que como hacen muchos, que empieza con un cuchillo. Se le quiebra la quena, señor.
Pero, ¿un clavo al rojo vivo?
Al rojo vivo.
Sí. Ojo, no lo agarre con la mano.
No lo agarre.
No, bueno.
No, nunca más va a tocar.
Ni siquiera de la otra punta.
No.
Ahora, ¿no se le agranda el agujero?
Sí,
si,
señor,
por ejemplo,
¿qué va a hacer?
Usted tiene que poner el clavo de manera perpendicular.
Bueno, sí, tiene que ser, no cualquiera.
Pues quizás se le angula. ¿No?
En Jujuy y en Salta hay, tipo que se hacen agujeros para quenas.
Sí.
Ah. Se agujerean quenas, mejor.
Sí.
¿Qué? No es que vos, el agujero ya está hecho.
No sea tanto.
Vas con tu quena, lo que se llama una quena ciega.
No, es una caña, se llama caña.
Sí,
pero le decimos quena ciega.
Le llaman quena ciega.
Bueno.
A ver, dice. Bueno, un momentito.
¿Qué?
Ahora, sí. Para el otro agujero, yo, el otro que es como que tiene como una entradita, así, que va arriba del
todo. Ah, de arriba, sí.
Claro.
¿Qué nombre tiene ese agujero?
Agujero con una entradita, así.
Ah.
Porque sí, hacen agujeros por aquena y agujeros con entradita también.
Y tiene forma de ventanita invertida, algo así.
No. Fíjese tranquilo que el agujereador va a saber.
No, bueno, pero va a saber, pero... es el mismo agujereador el que hace uno y otro.
No, va a otro.
No, no sé, porque hay tanta burocracia.
Y después, si usted quiere, la puede pintar la quena con motivos quechuas.
Siempre.
Sí, pero sí, no hay tanto espacio para andar pintando una quena.
Bueno, no la pinte entonces.
Con motivo, no.
Yo no la pintaría.
¿No la pintaría?
No.
¿Por qué?
El instrumento pintado, por ejemplo, ¿quién pinta un violín?
Y un cinganzo.
Claro. Un tipo que tiene un Stradivarius, por ejemplo, y se le voy a dar una mano de laca.
O pone, lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja, ¿no?
No, no, además altera la sonoridad.
Sí, me imagino que sí, especialmente si le da varias manos.
Sí.
Yo como son los tipos que le entran a dar al Celestiaga.
Sí. Le pesa más de un lado.
Un violín celeste y blanco me voy a mandar.
Sí, patriótico para tocar.
No, no, eso. Ahora dígame, y por ejemplo, el Siku son muchas quenas...
¿El qué?
El sicus ese, es mucha quena.
Sicu.
Sí.
Cu.
¿Qué es eso?
El instrumento, que son como muchas quenas todas juntas.
Ah, la flauta de pan, dice usted. La siringa.
Esa no, es la siringa.
Esa es la cosa. Hay que llamarla por su nombre.
Sí,
no. La siringa.
¿Sabés qué?
Loco, la siringa. Nadie de enseñarle a los chicos, ¿qué es esto? Ay, esta es la flautita del que... No, la siringa. ¿Cómo se llama esto?
Pero la siringa no es de caña.
Al cabo del instrumento dice, no, la
siringa. Mire, aquí tengo una que ya está armada. Ven, amigos.
Muy bien. ¿Y cuántos cañitos tiene esa?
Bueno, esta es la cromática. Tiene 88.
Sí. Se precisan varias bocas.
Y para tocar a cuatro bocas.
Sí.
Puede ser entretenido el concierto.
¿A usted le gustan los instrumentos de percusión para darle a los niños? Para regalarle a los niños, por ejemplo, una batería a los 3 años.
Claro.
No.
Incluso para a los 3 años todos los instrumentos son de percusión.
Sí, sí, sí.
Solo se los llevan a la boca para probar el sabor. Y después...
Antes se usaba, o a mí me hicieron creer que se usaba, regalar a determinada edad, que no recuerdo, creo que 8 años.
18 años, sí.
No, no. Un bombo.
Ah, sí.
Yo tuve mi bombo.
¿A los 8? ¿Quién no tuvo un bombo?
Sí.
Sin ir más lejos. Cabernet.
Y no sé si eso también se puede fabricar en casa, como dice usted.
Sí, sí, sí. ¿Quién no tiene animales en casa para sacarle el cuero?
Claro.
Y construir un bombo. ¿Sí?
Pero no se puede reemplazar el parche por otro material.
Sí, sí, claro, se puede reemplazar. Por telas plásticas plavinil, por ejemplo.
Bueno.
Lo que no se puede lograr es que suene.
Sí. Suena diferente. ¿Cómo se hace un redoblante? Eso sí que quiero hacer.
¿Eso que hacen así?
Sí, el redoblante.
Bueno, se hace. Primero se hace un tambor.
Sí.
Y abajo le pone un montón de cuerdas de acero, lo tiene que comprar.
Sí. Ah, no, pero no.
Ahora,
comprar se compra un piano, pero acá me dijeron que hacen todos los instrumentos, se pueden hacer en
menos
la casa.
El redoblante.
Sí. No, ¿cómo puede ser?
Pianos
no,
y redoblantes al lado,
no,
señor.
No sale. Del redoblante solo le vendemos el palo.
Pero el palo lo agarro de cualquier palo.
No.
Está loco.
Que no es cualquier palo. Mire, tóquelo.
¿El palo o el redoblante?
Lo que quiera.
Empiece por donde quiera que termine igual.
No, es verdad que el palo del redoblante tiene como una pelotita en la punta.
No.
Sí. Yo de los que vi tienen eso.
No, le mostraron cualquier cosa.
Está loco, claro. La pelotita en la punta.
Son muy finitos los palos del redoblante.
¡No!
Está loco.
Son más finitos que los del bombo. Los del,
¿finitos, dice usted?
Finitos.
Ah, muliditos.
No. Finitos, cualquier cosa es más delgada, sí, que el palo del bombo.
Bueno, no vendemos. Retírese.
Pero entonces no vende nada. No se puede armar nada.
No vendemos quena.
No, además la quena es el instrumento de la frustración, señor.
¿Sí?
Así lo llaman en el norte.
Soplar la quena
¿Cuánto?
Y sacarle algún sonido Es sumamente difícil.
No, es muy fácil, mire.
Usted dice porque tiene esa deformación del labio superior, que vio que hay que ponérsela la quena apoyada en el inferior.
Como cualquier instrumento de
mesa, señor.
Ahí me enseñó que la tengo que apoyar acá.
Ah. Nosotros vamos a hacer una orquesta de 300 quenas.
300 sí. quenas.
¿Qué y vamos suplicio? A tocar el humahuaqueño en el obelisco.
Para... Bueno, y va a venir a dirigir el Carl Bell.
Sí. Sí. Para evitar que disuelvan la orquesta municipal de Quena.
¿Hay una orquesta municipal?
Sí, la van a disolver.
Están en huelga. Sí, sí.
En ácido.
Sí. Ya lo aprobó la legislación.
Y, bueno, no sé, a la hora de hacer instrumentos, ¿podemos pasar a otro?
Sí? ¿Otro instrumento? Sí, sí, sí. Somos cuerdas. Aquí de Lutier, ¿qué tal? Sí.
Cuerdas, cuerdas.
Sí, soy Rabinovich.
¿Cómo le va, Daniel? Un arpa.
Ah, oh, un arpa es lo más difícil de hacer.
Pero no, me dijo que ya el redoblante.
Las compramos en Paraguay, las arpas, señor, ya está.
Uno se puede hacer, digo, con elementos de la casa estamos hablando.
Sí,
¿no?
Ya, ponele...
No hay elementos.
Con un calefón.
Es medio difícil un calefón.
No, con una escalera, con la baranda de una escalera se puede hacer un arpa. Usted le saca los barrotes de madera y le pone cuerdas.
Ah, sí.
Y asunto arreglado.
Y sube y baja haciendo escalas así de...
Sí, sí, arpegio.
El famoso arpegio.
A ver,
sí.
A ver,
¿qué? No lo voy a...
Ah, ¿crees que me iba a mostrar la
¿Qué arpa quiere? Porque tenemos el arpa india, que no tiene alteraciones.
Ajá.
Y después el arpa clásica, que sí. Que...
No, claro, yo digo, la arpa clásica, esas grandotas.
Ah, esas grandotas, sí.
Y esa me gusta.
Es difícil entrarla en la casa.
Sí, pero no la hacen adentro.
A mí cuando era chico me compraron un arpa, ¿no es cierto? No tenemos arpa.
Qué pena. Puede traer.
Bueno. O sea, me sonaba bastante mal. Y no aprendí a tocarla.
¿Porque es muy difícil?
Sí, muy difícil. No aprendía. Y entonces me quedó en casa, no, me dio no sé qué venderla, ahora la uso para cortar huevo duro.
Es un desperdicio.
¿Sabe cuál es el problema? Es un instrumento que lo tiene que encarar.
Con las cuerdas más agudas, ¿eh? Ah. Ahí.
Ahí le corta bien finito.
Porque las otras gruesas
son para cortar,
son para hacer redoblar.
Sí.
No, es un instrumento que tiene que encararlo por los dos lados. Piense qué otro instrumento encara usted por los dos lados. La guitarra no, una parte
sí,
la usa,
claro, sí.
¿No es cierto? El arpa.
Ahora,
sí.
¿Por dónde le entra usted al arpa? Porque usted toca con las dos manos y se pone el arpa, digamos, discúlpeme.
Sí. No, sí. Faltaba más.
Entre las piernas.
Abre bien las piernas.
Sí.
A mí me dijo mi profesor, el doctor Ávila Pena.
Ajá.
Lo primero, dice, siéntese y abra las piernas.
Sí, sí, otra vez. Sí.
Ahora, el arpa se tiene que poner entre las piernas desde lo grave, que es lo más largo, hasta lo agudo. Porque hay gente que agarra el arpa al revés.
Al revés.
Y ahí vienen los problemas.
Bueno, pero
no
eso
sé cuáles pueden ser.
Pero también no hay quien la toca parado.
Y hay gente para todo,
y bailando.
Se llama parado y bailando, no he visto.
Parado y bailando.
No, ¿ah, sí?
Sí. No, porque sí, se le puede...
No se parece a un arpa.
No, no suena como...
Le puede poner rueditas a un arpa y ir bailando, tocando.
Sí.
Y para hacer algo más espectacular.
Antes
a los niños les daban también cítaras.
¿Cítaras?
A los niños hindúes le daban cítaras.
No, había una cítara infantil que traía marcadas las notas.
Sí.
Con un papel abajo. Visto.
Con unas cuerdas de alambre que servían para cortar huevo duro.
Y rebanar dedos de niños.
Y a veces había unas tramposas que ni siquiera tenían varias cuerdas. Tenían una sola cuerda que iba dando vueltas. Iba y venía la cuerda.
Misma.
Si te rompían una cuerda y te rompían todas. Y además sí. No había forma de afinarla porque tensabas una cuerda y se tensaban todas. Una trampa siniestra. Y sonaba cualquier nota. No había manera de afinar.
Eso explica todo,
Sí. Tengo que volver...
Bueno, era un juguete.
Esta cítara, señor.
Era un juguete.
Y si usted empieza a regalarle esa clase de instrumentos de juguete a los niños,
no.
Después salen los guitarristas que salen.
Exactamente. La cítara no es un juguete, señor.
No se vende más esa de los papelitos que
sí, se vende, se vende.
Sí, se vende. Parece
que usted ha dejado de ser un niño.
Sí, sí, sí. Me voy a ir a comprar una, no, no la tengo esa.
¿Qué otro instrumento hay? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Queremos hacer un regalo a un niño.
A un niño, el mejor, la armónica.
La armónica.
No, sí, no. El niño sopla.
Ya se me comió dos.
Sí,
sí. Sí, un consejo: si le compra armónica a su hijo, cómprese la grande.
Grande.
Pues si compra la armónica esa de Blue, la chiquitita, se la tragan sin darse cuenta.
Se distrae.
Y allá va su estómago junto con tantas bolitas, tachuelas y monedas de 20 guis.
Y le sigue sonando, que es lo peor.
Sigue sonando.
Sí, porque para aspirar y todo igual. Sigue.
Música concreta parece.
No, no, armónica para el niño no. A mí me gustaría, por ejemplo, un triángulo.
Ah, bueno, pero
algo
a
fácil,
mí también.
Algo
más
sencillo. Sí. Sí, un triángulo...
Es poco, ¿no? Es deceptivo el triángulo.
Y es un poco...
Más, depende de la edad del niño, porque si es para un niño prodigio, le puede regalar un clave bien temperado, por ejemplo. Pero
claro, niños prodigios no trabajamos.
No, para el niño...
Es al lado. Aquí esta es una juguetería para niños
sí,
de no muchas luces.
A los niños los inician musicalmente en la escolaridad... Con la flauta dulce.
Pero en la escuela, ¿que usted aprendió música en la escuela?
No aprendí directamente.
Nunca yo cantar el himno.
Pero veo, ¿por qué el instrumento flauta dulce se considera que para los niños sí?
Porque hay una mafia, no se dio cuenta. No se dio cuenta que...
Es un lobby.
Los fabricantes de flautas dulces...
Sí.
Van prendidos con la maestra y con la directora.
No, que van a andar prendidos.
Dice, nosotros...
Filmus trató de arreglar eso.
Hay un Diego para ustedes por las flautas dulces que vendamos aquí. Y entonces, ay, hicimos poner muchas flautas dulces. Cómprelas en lo de fulano.
¿Sí? No, pero señor, uno compra donde quiere la flauta dulce.
No importa, pero si son todos negocios.
Sí, lo mismo.
Bueno, todas las flautas dulces que hay en el país las fabricamos nosotros.
Señor.
Soy flute.
¿O será porque es más barato, un instrumento barato?
No es barato, señor.
Bueno, comparado con un piano es barato.
Ah, sí, bueno, pero comparado con un triángulo es barato.
Sí, sí, debe ser de...
La quena es más barata.
Sí, la quena, pero duele con la quena. La quena es frustrante, nadie le saca un sonido a la quena.
¿Cómo que no?
Menos un niño.
Esta es la quenarpa.
Sí, sí. Sí, ahí va. Bueno, y...
¿Qué otros hay? ¿Qué otros hay?
¿Caños?
¿Qué?
¿Caños que tiene?
¿Cómo caño? Caño, mire, tengo este en hidrobronce. En hidrobronce. Yo le conviene reemplazar todos los de la casa.
Sí, no, señor.
En cierto momento hay que reemplazar todos los caños de la casa.
No, yo le estoy hablando de los bronces, de trompetas, clarinetes.
Tenemos este saxo, mire. No, no, muchacho, va. Espera que le vamos acá.
El saxo del altiplano.
Un saxo vale 12 millones de dólares.
No, señor.
Porque, mire, el gobierno cerró la importación.
Porque Moreno
qué barbaridad.
Saxo, qué barbaridad.
Qué barbaridad.
¿De saxos?
¿Eh?
¿Y de dónde los traían?
El saxo tiene que ir a Montevideo.
Pero, ¿de dónde los...?
Como lo sabe cualquiera.
¿De dónde los traen los saxos? ¿De dónde se hacen?
En cualquier parte. Se hacen menos acá.
No puede ser.
Acá, porque... La mafia de las quenas impide hacer
cualquier
otra cosa que no sea
viento.
Quena.
Estamos...
Va a comprar un saxo y venir con una quena.
No. Quena tenor, quena clara.
Bueno, no sé, me parece un poco. Bueno, al final no me dijo qué instrumento se puede hacer en la casa, si esto
en la
tiene
casa,
algún uso terapéutico.
No salen tan bien en la casa, pero por ejemplo, la batería.
Sí.
Te agarra una caja de zapatos, algo, una mesa.
Sí.
Y la mano. Esa es la más sencilla.
Sí.
Y
No, bueno, no, no, pero por lo menos tiene unos palos. Unos palos.
Ya palos más adelante.
Sí, claro, claro.
Más adelante te vamos a comprar palos.
Conformate.
La otra cosa es, ¿qué mascotas tiene usted en la casa? Pues si tiene, por ejemplo, una mulita.
No, mulita no tengo, que me voy
a hacer... ¿No tiene un peludo?
Peludo, señor.
Sí, pero no de mascota, señor.
Bueno.
Mátelo.
¿Pero cómo voy a matar una mulita?
¿A qué? ¿Va a ser un charango con el peludo vivo?
se niega el peludo.
Se le escapa.
Se le desafina porque se mueve el tipo.
Se me escapó el charango.
Las cuerdas las hace con el gato, sacrifica al gato y con los intestinos.
Calle Torres, por ejemplo, hace matar el peludo por otro tipo, porque él no...
Sí.
Nunca puede tocar algo que tenga cara.
Que tenga ojo.
Entonces lo manda a matar al peludo. Viene
un sicario.
Y por ahí un día viene, ya está hecho, dice.
Ya está.
No, pero hay que... Lo tiene que vaciar el peludo, además.
Él le manda a otro.
Ah, es otro.
Un segundo que se... Dice... A ver, dice, venía a vaciarme el peludo. A veces lo toman a mal, ¿no?
No me gusta. No me gusta estar tocando un animal.
Bueno, eso, señor, es lo que me dijo Juan Torres.
Sí, todo el tiempo, señor.
Por eso, a él incluso al principio le ocultaban que estaba hecho con peludo.
Claro, le decían que era
cuando
otra
cosa. Se enteró tenía 36 años.
Que era un coco vaciado, le decían.
Y estuvo a punto de dejar el charango.
¿Sí?
Y porque él además era de Greenpeace.
Claro, lo echaron.
Claro.
¿Jaime Torres era de Greenpeace?
Sí, sí, estaba para... justamente formaba parte de la comisión para la conservación del peludo.
Y justo se le ocurrió tocar el charango.
Y claro, todo coincide.
Hizo una canción que se llama La conservación del peludo y la fue a tocar.
Sí.
Entonces, ¿qué sé yo? ¿Qué es esto que traes aquí? Hizo una canción, La conservación del peludo. ¿Y esto qué es? Un charango. ¿Con qué está hecho? No sé, dice. ¿No?
Los frutos.
Compré en Casa América. Dieron vuelta un peludo.
Pero señor.
Lo tuvieron que sostener entre cuatro, Jaime. No puede ser. No. Soy inocente.
Especial.
Sí.
Empezó análisis ahí, ya está. Domingo Cura, yo...
No, a mí no me gusta hacer instrumentos con cuerpos de animales o...
Sí, qué bárbaro.
Qué bárbaro, no, señor,
pero,
no me...
Igual más que un charango no va a ser.
No, estoy pensando si hay algún otro. Sí, con una mulita gigante, claro.
Uno de los primeros que se hizo con una tortuga, ¿no?
Sí.
Pero bueno...
La tortuga es tentadora para hacer muchas cosas.
Sí, la verdad.
Con la ballena que se puede hacer. Doctor, con la ballena que se puede hacer nada, ¿no?
Y
qué lástima, ¿no?
Sí, pero... Para instrumento es grande.
No, para instrumento una ballena... Es grande el...
¿Es con gallinas? Porque en casa hay.
No, ¿qué quiere hacer con una gallina?
Sí, como instrumento, no. Una gaita.
No, tiene que tener.
Sí, tiene que tener ganas.
La gallina ahí abajo del brazo.
Tiene que tener partes nobles.
¿Cómo nobles?
Claro, el peludo tiene la peludez.
La caparazón.
Sí, toda esa
cosa. La caparazón.
Sí. Después la tortuga también, la tortuga llama a hacer cosas.
Claro, en realidad si no tenés caparazón no vas a ningún lado.
Claro, algo así.
No.
Ahí están los mamíferos, ¿viste?
O alguna configuración ósea que permita.
O sea, bien, ¿qué último instrumento, por favor, trata de venderme? Porque no sé qué regalarle al Rulo.
Sí,
pero
el Rulo tiene facilidad para la música, ¿eh?
¿Tiene facilidad?
Sí.
¿Ah, qué toca entonces?
Nada, pero él escucha algo... Y hace como una especie de sonido.
Bueno, el instrumento que contiene
si
a todos...
escucha algo, mueve la cabeza y se pone a hacer como si tocara.
Ah, hace la demanda de la guitarra.
Sí, como todo el mundo.
Sí.
El instrumento que contiene todos los instrumentos es la radio, señor. Pero ya le regalamos.
Claro.
No, el piano, pero... no sé si quiere ponerse en gastos y...
No, no, justamente, si no estaría aquí.
Sí. Bueno... ¿Y una guitarra, lo clásico?
¡No!
¿Está loco?
No.
Castañuela,
a mí me gusta eso, esas cosas baratas que, que un poco étnicas.
Sí, sí, sí. Ah, yo, un palo de agua no quiere.
Un bienbao, un qué sé yo, una...
El palo de agua que lo da vuelta y...
Ahí está, ese, ¿cómo se llama?
El palo de agua.
¿Por qué se llama así?
Y hace un sonido acuoso.
De... Claro, no tiene mucho que ver con la música, no. Pero...
No, lo da vuelta y sí, después no lo puede volver a dar vuelta. Es como un sonido...
Es una excusa para conversar, señores, eso nomás.
Ese hace transcurrir el tiempo.
Tenemos una maraca nueva que no he traído, ¿eh?
Ajá.
Una maraca de verdad. Esa también.
Ah.
Sí, ya, señor, vamos a contar con dos. La maraca, esta, la maraca.
La maraca.
La maraca. La maraca es fácil de hacer. Esta es muy... Tiene los porotos muy grandes.
Esta fue hecha con una pelota de rabia.
Parece más un cencerro, ¿no?
Sí, sí, sí.
La voy a llevar.
¿Esa se lleva?
Está desafinada, ¿eh?
Bueno, ese...
Me gustó.
Bueno, está bien, pero...
Yo había comprado, en una oportunidad que tenía más dinero, las maracas Yamaha.
Ah, bueno.
Que eran eléctricas, no tenía que moverlas.
¿Cómo no tenía que moverlas?
Y sonaban solas, las dejabas quietas y sonaban igual.
Se llama batidora.
Y tenía todos los ritmos.
Claro.
Seleccionaba. Cha-cha-cha, guaracha, merengue, rumba.
Mambo. ¿Cuál es la gracia que le suena sola? Es como un vibrador.
Bueno, señor, ¿no sabe la gracia?
También.
No, también no, digo. Ese...
Ahí está, vib. Sí. Ah, no, vibrafón, ese. Con razón, ya parecía que no era gran cosa.
Bueno, ¿para qué quiere? Ojo, no envicie al...
Esa chica en la casa tiene un vibrafón.
No envicie al niño. Rulo se llama, me dijo.
Le decimos Rulo, señor.
Sí, ya sé.
¿Sabe por qué?
No, no, me imagino que porque tendrá un rulo.
No.
No lo envicie con instrumentos eléctricos.
No, a ver si se me fulmina.
No,
sí.
No.
Sí, sí.
Se hace adicto
al chico de al lado, también le compraba un órgano eléctrico.
Pobrecito, pobre angelito.
Y un día llovió, le agarró humedad, fue a tocar zaraza y quedó seco.
No, bueno, señor.
También le decíamos Rulo.
Desde entonces no tocamos zaraza.
No.
Porque nos creemos que es zaraza lo que fulmina. Y no. Sí. Es el órgano mojado.
Claro. Bueno, sí, no, no es que
no hay nada más peligroso
que un órgano mojado.
Sí, te lo dijo mi madre alguna vez.
Lo que pasa, igual, ¿cómo se le llega a mojar el órgano? Disculpe.
Ah, día de lluvia. Claro. Pared húmeda, el órgano contra la pared, se moja.
No, bueno, pero el órgano usted lo tiene que tener...
Bien seco.
Seco y a temperatura constante.
A resguardo.
Sí, sí.
No tiene que estar frente a alteraciones del ambiente.
No importa, no me dé más consejos.
Bueno, no, le digo como es.
Bueno, así que instrumentos eléctricos no.
No, no.
¿A querosén hay?
No, ¿qué instrumento va a haber a querosén, señor?
¿Tampoco? Qué raro, ¿a gas?
A gas, no. No, pero no. Tenemos eólicos.
Bueno.
Por ejemplo...
otra vez, ¿no?
Es de viento.
Eso funciona, claro.
Es un instrumento eólico.
Sí, pero ¿hay que soplarlo o hay que ponerlo en una plaza y esperar?
Bueno, si usted confía en que van a haber vientos favorables, ponga algo, ponga algo de usted mismo.
No, veo que hay una plaza en donde se quiere...
Es como inflar un globo poniéndolo
ponerlo ahí. Ponerlo así a la intemperie. Únicamente en San Juan y en Mendoza cuando viene el sonda.
No, señor, hay una plaza musical, no sé si en Comodoro Rivadavia, en una ciudad con mucho viento.
Sí, sí.
Sí. Que tiene cosas musicales.
¿Tiene qué?
Cosas que hacen sonar el viento.
Tienen caños quenas, en la plaza. Tienen caños quenas en la plaza y algo suena, sí, pero no crean. No, cosa tampoco.
Hicieron una inauguración.
En casa lo que hace sonar el viento son las chapas.
Sí.
Viene el viento
y... Y bueno, es por algo se empieza.
Sí.
Bueno, me llevo entonces esta castañuela.
Bueno, para Rulo es un poco...
¿Un poco qué?
Poco, digo. La castañuela es más para una bailarina.
Y el Rulo por ahí puede ser bailarina el día de mañana.
Bueno, sí. Pero la castañuela sola, sí, sin nada.
Sin nada, sí, sola.
Sí, y es difícil hacerla sonar a la
pero hay concertistas en Castañuela,
sí, sí. Sí, pero hay que practicar eso.
Y no, ¿qué querés también?
Entonces no me la dé.
El nene si tiene la mano chica, ¿cómo tiene
sí,
la mano?
Sí, que sucia. Bueno, me voy. Voy a decir
váyase, de
al el niño que escriba poesía mejor.
Ahí está, que es con
no
un
hace cacho, ruido, por lo menos no hace ruido.
Un cacho de papel de Dacia.
Bueno, un papel y un peine.
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa,
sí, señor.
En el transcurso de la cual probaremos esta quena.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Victoria Donda, diputada de Libres del Sur, es lo que pasó con la rectora de la Facultad de Periodismo de La Plata.
Alejandro Verano dijo sobre los implantes de Florencia Saitú: yo le pagué las tetas y se las usa otro.
Como hombre, pensar que el cuerpo de una mujer es usado por alguien, que independientemente de la naturalidad o no de esa parte del cuerpo, es bastante misógino. Pero las mujeres lo usan las mujeres, cada uno usa su cuerpo como quiere.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Hace mucho que con Mónica estamos en el mismo barco.
Y en el mismo aire, que es el tuyo.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escuchá a Mónica y César en www.amdelplata.com.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional, de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Del Plata, ahora con algunos mensajes.
Sí, Ale, un saludo cordial de Daniel de Parque del Plata, Uruguay. Hace más de 20 años que te escucha y hoy, por primera vez, te viene a ver. ¿A dónde está?
Buenas.
Ahí está, muy bien. Yo le veo cara, ha venido otras veces disfrazado el hombre, pero bueno.
Sí, acá hay gente que viene,
sí.
De incógnito.
Aquí alguien pone somos del y hay una gran tachadura. Siempre me da inquietud ver qué hay debajo de la tachadura. Y después dice Grupo Resto de Hollywood. ¿Podemos venir mañana a cantar Calipso Bananero a Tres Voces?
Bueno.
Y hay otra tachadura más larga.
Sí, sí, ya los conozco. Hemos recibido, nos ha mandado la querida compañera Cintia Ottaviano, la Ley de la Comunicación Democrática, Ley de Servicios de Comunicación y Audiovisual, la 26.522.
La ley de medios.
Y después,
que es una publicación, perdón, sí. De la Universidad de Quilmes y de la Defensoría del Público, que es una nueva figura que creó la ley.
Que emerge de esa ley, que algún día la tendremos en vigencia. La Libreta Negra, El Imperio contra la Integración de América Latina, es una novela, loco te dije.
Ah, mira vos.
De Fernando Braga Menéndez. Y por último, días atrás, por insistencia de mi hijo, fui una peña del Partido Comunista, Alejandro.
Ah, sí.
Sí, sí, sí. Pero es otra cosa ya. O sea, no pagué campaña.
¿Quién estaba?
Estaba, no son nuevos, son gente que no sabe.
Ah, no estaba, por ejemplo, El camarada Bujarin.
El camarada Bujarin estaba ya deportado.
Sí, sí.
No, pero no, no, es otra cosa. Bueno, y había un grupo de música que a mí me gustó.
El camarada Orsonikidze.
Orsonikidze.
Sergei Orsonikidze no estaba.
Yes.
Pero caramba.
No, no, faltaron muchos, ¿eh? Faltaron muchos.
El camarada Kirov.
Estaba encima.
Ya no es lo que era antes.
No, 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 no. Incluso al final, bueno, hasta cantamos la marcha peronista. Mano a mano se llama este...
Ya borracho, ¿no? Los comunistas cantando.
Ya gorila. Bueno, es una banda, Mano a Mano, y el CD se llama Fuertes Vientos. Lo hemos escuchado ahí, hemos disfrutado eso, así que pueden escribir a www.bandamanoamano.com.ar, enterarse y después comprarle discos, que si no se van a volver comunistas, pero por otro motivo.
Señores, vamos a llamar al sordo Gansé.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Nos hemos enterado, le dijo el gobernador de Chaco el otro día que Cabernet va a estar en Resistencia, o que Cabernet pasó a la Resistencia.
Sí, vamos a estar en Resistencia el sábado 15 de junio.
Muy bien. Bueno,
es este sábado, lamento.
Este sábado, Moreira.
Sí, sí, usted está tranquilo, sí. sin el equipaje hecho.
Sí, nos vamos el viernes, volvemos el lunes. Qué es largo.
Qué vida. Aquí para Rodrigo le piden Mañanita de Campo, ¿podrá ser?
Cuando se llenan los cerros del sol, y hacen las aves bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas que no va a correr, llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trepolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor reclamo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
¿Qué quiere cantar?
A ver qué podemos hacer. Podríamos hacer Golondrinas, que ayer no llegamos a hacerla, pero
muy bien,
porque ayer no había programa.
Sí, o sea, el domingo.
La orquestita.
No se encontraban.
Ay, nunca podemos hacer.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo te tendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio,
con las alas plegadas también yo he de volver.
Moreira, acá le piden vosé linda,
le dicen.
Ah, sí.
Sí. Bueno, ahí está, ¿no? A ver si sale.
Fonte de mel nos olhos de gueixa, cabuque máscara, joque entra som e o cacho de acácias, luz das acácias, você mais o sol, a sua coisa toda tão certa, beleza esperta, você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha pra trás, linda e sabe viver, você me faz feliz, esta canção é só pra dizer e você é linda mais que demais, você me faz feliz, onda do mar, o amor que bateu em mim.
Maestro, aquí le piden para Laura, que parece que no pudo venir, Acuaforte, ¿tendrá?
No, yo no puedo cantar, pero no importa. A ver si
puedo. Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán, va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida en cadena, blanca la testa, gris el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión, y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
Claro, eso es más.
Sí, es más calayesco.
Bueno, a ver, maestro, aquello de en el diario no hablaban de mí. Edipo de Mar le pide Yamila.
¿Qué le pide?
Edipo de Mar, no. Eclipse de Mar. Esto en terapia.
¿De qué le
no hubiera matado? Me hubiera costado. Edipo de Mar es buen título.
Edipo.
Pero no, este Eclipse.
Edipo, que no se llamaba el barco de una novela de Laura.
Perdido su campo el Atlético y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así
decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata del ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este río de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el día uno habla de ti, en el día uno habla de ti, en el día uno habla de ti y de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre, en el día uno habla de ti, en el día uno habla de ti, en el día uno habla de ti y de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre, en el día uno habla de ti, en el día uno habla de ti, en el día uno habla de ti y de mí.
Bueno, a ver, para Coqui le piden acá algo que usted se niega reiteradamente, así que es Calicos Caicino.
Ah, ¿eso?
Sí, en serio. No tenés ganas, no la hagas.
No, no la hagas, ahora no queremos
nosotros. Ahora no nos gusta.
Ahora no, no. Ya me negué un par de veces, pero...
Hay que venir afinado a la
No, no, es que hay que cambiar las cuerdas.
Sí, hay que hacer una inversión hace 6 años.
Sí, señor. Ya viene tiempo de show. Tenemos tiempo para una canción breve y una despedida.
¿Cómo?
Que tenemos tiempo para una canción breve o una despedida, porque ya viene el tiempo.
Una despedida puede ser Vaya con Dios también, ¿no?
Sí, también. Puede ser, pero puede no ser también. ¿Eh? ¿Quiere cantar otra? ¿Tenemos otra? Sí.
Lo que usted quiera.
Bueno, Vaya con Dios.
Bueno.
En otro sentido. Otra guitarra. Es el...
A ver.
Se llegó el momento ya
separarnos.
Vamos a cantarlo bien, me equivoqué.
¿Qué había dicho?
¿Es despedirnos o separarnos?
Separarnos.
Ah.
Es casi lo mismo.
Lo había dicho bien, pero en la mitad perdí la fe. Me pareció que... Que separarnos era poco.
Sí. De degollarnos.
Pero empiece por ahí.
Discúlpeme, no, discúlpeme. ¿En qué quedamos? ¿Nos separamos o nos despedimos?
Nos separamos, creo que...
separarnos en silencio, el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida, vaya. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 5 décimas, humedad 100%. De la Sota elogió a Fait tras la crítica de la presidenta. El gobernador de Córdoba calificó de jurista excelente y demócrata al juez de la Corte Suprema de Justicia. La presidenta Cristina Fernández cuestionó porque permanece en el máximo tribunal al juez, pese a que tiene 95 años, 20 más de la edad límite impuesta para ocupar dicho cargo. El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense confirmó que la muerte del hincha de Lanús fue por una bala de goma. Ricardo Casal señaló que habría sido disparada por un efectivo de la policía provincial. Además aseguró que el disparo que mató a Javier Jerez se produjo a corta distancia y confirmó la separación de la fuerza de tres efectivos. Está cerrada por niebla la ruta 9 entre Zárate y Rosario. Se recomienda para circular no detenerse ni utilizar las balizas, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y usar como referencia las líneas de límite de la calzada derecha.
Internacional.
Imputaron a tres primas del rey Juan Carlos de España y a dos empresarios por blanquear dinero en Suiza. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, citó a todos a declarar. Cielo despejado con nieblas, temperatura 11 grados 5 décimas, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.
patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Filippo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva semana, compartiendo con amigos la buena música, anécdotas, cosas de la vida. Al azar, tomadas al azar.
Sí.
Nada estudiado, nunca fuimos propensos al acartonamiento. Nunca nos ceñimos a...
No, lo de los cartones lo dejamos hace rato ya, lo de... Teníamos... El carro costó colocarlo porque lo dejó a la miseria, ¿no? Pero los cartones ya hace rato que lo dejamos, tratamos de hacer otras cosas.
Mal negocio no hacíamos.
No, la verdad que no. Pero es un negocio pesado, ¿no? Vio que...
Sí, sí, hay que caminar por lo menos.
Hay que caminar y yo tenía que indicarle a usted a cada rato dónde tenía que tirar usted el carro, ¿no? Para allá, el tipo parecía que se desarrancaba, era una cosa de loco, ¿eh? Sacó músculo, ¿no?
Bueno, sí, sigo haciendo, hago fierros.
¿Ah, sí? Sí. Que ahora le da la parte de fierro, hierro fundido, bronce... ¡Guarda a la gente con los tableros de los porteros eléctricos! Porque levanta con todo, ¿eh?
¿Cómo me deja, eh? ¿Cómo? Es lo que pretende usted.
¿Qué?
Usted.
¿Por qué? Viene
y pretende disminuirme.
¿En qué sentido?
En el literal sentido de la palabra, ¿eh? Usted es como la gota que orada la piedra.
¿Qué qué? ¿La gota que qué?
La gota que orada la piedra.
¿Qué es eso, una gota? ¿Qué es?
La gota de agua.
Sí, sé lo que es una gota de agua, lo que una piedra, lo que no sé, qué orada.
Lo que va erosionando, va,
buah, Dios,
va mellando.
No agarramos un término castellano ni por casualidad. Fíjate, a ver, fíjate en el diccionario, a ver qué está diciendo, si es bueno o malo. Fíjate.
Bueno, es una campaña de desprestigio en la cual estoy sumido, ni más ni menos que por mis compañeros de trabajo, a los cuales yo siempre les brindé desinteresadamente el afecto.
No, brindar ha brindado bastante. Si hay algo que no se puede negar es que Silvio brinda. Cuando hay, eso sí, agua no, Tiene que ser alcohol en cualquiera de sus facetas, y ahí, cuando está ahí, brinda como loco. Y bueno, brinde nomás. ¡Salud! Anda la música. Motor is running hot.
Las 2 y 10 con Rufus Thomas estamos arrancando hoy el disco The Funkiest Man, el hombre más funky del mundo. Rufus Thomas en Es Tiempo de Show.
Sorry for